Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Buenas tardes. La Unión Deportiva Las Palmas sigue preparando lo que va a ser el próximo proyecto. Cada vez queda menos para el 5 de julio, que será cuando arranque la pretemporada del conjunto amarillo en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco. Días antes, en torno al 2 de julio, tendrán que pasar los reconocimientos médicos y también los test, los jugadores, antes de comenzar lo que va a ser la preparación con Pepe Mel como técnico del conjunto amarillo de cara a la próxima temporada. Por cierto, mañana, a partir de las 2 de la tarde, en directo, estará en la sintonía de la cadena COPE de COPE Gran Canaria, Pepe Mel, para analizar lo que ha sido la temporada, para ver lo que se espera de la próxima, los refuerzos, objetivos, etcétera. Mañana, a las 2 de la tarde, en directo, en la sintonía de la cadena COPE Pepe Mel. También hablaremos en la jornada de hoy de baloncesto, porque también prepara y planifica el Herbalife Gran Canaria lo que va a ser la próxima campaña. Ojo, porque en las próximas horas, en los próximos días, se va a conocer de manera oficial que el Herbalife Gran Canaria va a jugar la Eurocup la próxima temporada, y veremos si le dan la licencia para las tres próximas temporadas o será solo en la 2021-2022. Sin olvidarnos del boxeo, y hablaremos con el presidente de la Federación Insular, con el caso de Alejandro Pulido, para analizar lo que va a ser el combate del próximo fin de semana del peso ligero, que se va a celebrar en el Centro Insular de los Deportes el próximo sábado 12 de junio a partir de las 8:30 de la noche. También los eSports tendrán su minuto, su tiempo en la jornada de hoy, la última hora en torno a los deportes electrónicos, y hablaremos de lo que está siendo un auténtico éxito. Además, el torneo de golf más largo de Canarias, el Lexus COPE Canarias. Hablaremos en la jornada de hoy con María Quintana y, por supuesto, de las próximas pruebas que vamos a tener en las próximas semanas. Las 2:03 de la tarde, con Marcelo Cordobés en la parte técnica, con todo esto que nos poco y con mucho más, arrancamos aquí los deportes en la cadena COPE.
Toda la información deportiva en COPE Gran Canaria con Juan Francisco Cruz.
Y la primera parada la tenemos que hacer, lógicamente, con la Unión Deportiva Las Palmas. Mucho que analizar en torno al equipo amarillo y sobre todo ver el proyecto que está planificando el cuadro que va a dirigir Pepe Mel la próxima campaña 2021-2022, teniendo como principal objetivo el de mantener la categoría en la segunda división del fútbol español, pero sin olvidarse de que si se consiguen cuanto antes los 50 puntos pueda estar pugnando, por lo menos codeándose con los 6 primeros lugares de la clasificación en segunda para estar luchando por una plaza en primera división, que lo dijo el presidente. El primer objetivo es el de la permanencia una vez que arranque lo que va a ser la próxima campaña. Vámonos hacia la redacción de la Radio Televisión Canaria. Jesús Alberto Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Falta por conocer, Jesús, los fichajes que va a realizar la Unión Deportiva Las Palmas, porque la hoja de ruta, por lo menos en principio, ya la adelantó todo el presidente, ¿no?
Sí, bueno, se quedó un poco ambiguo ahí el objetivo deportivo del equipo, ¿no? Parece que es la permanencia, pero luego, si la conseguimos temprano, veremos si se puede alcanzar a la zona alta de la clasificación. Vamos a ver si esto cancha suficiente para que el aficionado se apunte al proyecto de la próxima temporada, pero sí parece definida con la renovación del entrenador, que también se hizo esperar bastante, y con lo que contó Ramírez hace una semana en casi una hora de rueda de prensa. Ahora, bueno, el verano es para que trabajen en la dirección deportiva y para que le pongan a Mel las mejores mimbres en sus manos, ¿no? De cara a construir un equipo que nos vuelva a ilusionar un poquito, que a la Unión Deportiva y a sus aficionados le permita engancharse a objetivos más ambiciosos que los de la última temporada.
Todo parece que los refuerzos, fundamentalmente, no sé si en general, pero seguramente el mayor número van a llegar en la zona defensiva, porque además es donde se ha dado el mayor número de bajas, con el caso de los Castellanos, con Aitami, con Atumán, ahí es donde tiene que reforzarse la Unión Deportiva sobre todo, ¿no?
Sí, es lógico, yo creo que los números son claros. La Unión Deportiva, la peor nota la cosechó en la última temporada a nivel defensivo, con ese número tan alto de goles encajados, y era pues, una consecuencia normal que el equipo tratara de reforzarse en esa zona con jugadores de más garantías. Yo creo que ya es algo que tuvo que haber hecho el pasado invierno. Creo que de haberse actuado en ese momento con estas premisas y con acierto, el equipo yo creo que había estado en condiciones de competir por la sexta plaza, de haber ajustado un poquito más a nivel defensivo, pero no se hizo. Se prefirió la incorporación de TGC, cuyo bueno, resultados, ateniéndonos a los números, no han sido tan positivos como cabía esperar. Y ahora, bueno, pensando en una nueva temporada y con tiempo por delante, vemos que es la prioridad, ¿no? La de equilibrar el equipo a nivel defensivo. Esperemos que, bueno, pues que se acierte ahí con los refuerzos, con las incorporaciones, y que Mel pues sepa ajustarlo todo para que en el comienzo de temporada el equipo ofrezca a ese nivel mayor fiabilidad.
¿Qué veremos en los próximos días, Jesús, en Radio Televisión Canaria en Deporte?
Pues, como venimos viendo en las últimas semanas, apostamos por este final de temporada tan emocionante en la tercera división. Venimos de ofrecer este fin de semana una última jornada trepidante con el ascenso del Panadería Pulido San Mateo a la segunda red. Y este próximo fin de semana, este domingo, miramos a la zona baja de la tercera división, con equipos tratando de eludir el descenso a preferente. Vamos a ofrecer desde Tenerife un partido entre el Club Deportivo La Vera y el Villa de Santa Brígida, que promete fuertes emociones.
Qué bueno. Y para concluir, tu opinión, ¿qué te parece lo que está ocurriendo con la selección española en torno a los positivos, en torno a la vacunación de los futbolistas del combinado nacional?
Bueno, creo que esta crisis ha tensionado todas las estructuras, no ya del deporte, sino de la nación, ¿no? Del Estado, desde que se inició en marzo del año pasado, ¿no? Yo creo que no es seguro el terreno que pisamos, ni el sanitario, ni el económico, ni el deportivo desde hace mucho tiempo. Y esto es una consecuencia más de todo esto. A mí me parece, yendo al problema concreto, que no se puede justificar la vacunación de los olímpicos y no justificar con las mismas razones las de los futbolistas que van a ir a la Eurocopa, ¿no? Yo, es lo único que me nace decirte. Yo creo que este asunto, no podemos estar a un día para el comienzo de la Eurocopa y que se siga hablando de si sí o si no, o si quién vacuna o quién no vacuna a los jugadores de la selección, ¿no? Yo creo que este tema tenía que haber estado resuelto hace mucho tiempo y que se le tenía que haber dado una solución en el mismo contexto que se le ha dado a los deportistas olímpicos.
Totalmente de acuerdo. Jesús Alberto, un abrazo, muchas gracias.
Un abrazo, buen fin de semana.
Igualmente, 2:07 de la tarde, vámonos hacia la redacción de la provincia, Diario de Las Palmas. Paco Cabrera, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Juanfran, ¿qué tal? Saludos cordiales. Muy buenas tardes.
Enseguida te pregunto por el proyecto que está llevando a cabo la Unión Deportiva Las Palmas. Bueno, la hoja de ruta que quiere llevar a cabo la Unión Deportiva Las Palmas, pero antes hemos leído una entrevista a Jonathan Viera en la provincia Diario de Las Palmas. No sé si te queda claro, Paco, que Jonathan vendrá en el mes de diciembre a Gran Canaria.
Se me ha desinflado la ilusión, Juanfran. Se me ha pinchado el globo de la locura, del éxtasis. Bueno, no dice decir, te entiendo decir. Quiere un proyecto, quiere algo serio, quiere algo firme. La pregunta era, ¿qué te parecen las altas de Ferigra y Veiga? No los conozco. No vendrá por dinero, pero quiere un proyecto sólido. Yo también no va a descartar ofertas de Qatar y los Emiratos Árabes para ser un elemento de comparsa o actor secundario en un proyecto secundario con el único objetivo que eludir el descenso. O sea que no deja de ser un guiño realista, un guiño de coherencia. Pero si bien es cierto que para los pianistas en los que me incluyo, me quedé un poco perturbado ayer con la llamada a Pekín, porque pensaba ver un Jonathan Viera expectante, un Jonathan Viera tirando voladores en su casa de Beijing, recuperándose de la lesión, pero ni mucho menos. Orgulloso de la salvación de la UD, orgulloso del papel de Mel, pero no de rodillas. Es decir, quiere 3-4 altos de campanilla, aceptaría un proyecto de cartera de continuistas, aceptaría luchar por la sexta plaza. Pero teniendo en cuenta que viene en diciembre y se ha fichado a Ferigra y a Veiga, a día de hoy, si bien ayer sí ponía la mano por la vuelta de Jonathan Viera, a día de hoy no me jugaría la mano por la vuelta de Jonathan Viera, pero sí considero que Miguel Ángel Ramírez lo va a convencer y vendrá. Pero es un giro, es un guiño hacia la coherencia, quiere conocer al detalle, al milímetro, el ADN, quiere conocer el PCR del proyecto, pero bueno. Quedan 6-5 meses y como él bien dice, va a volver, pero si vuelve, se le da para subir a primera división, no para luchar contra el Mirandés para eludir el descenso.
¿Esperas algún fichaje, sobre todo en zona defensiva, que yo creo que es la parcela que más va a cubrir la Unión Deportiva Las Palmas de cara a la próxima temporada? ¿Esperas un fichaje importante, conocido?
Bueno, nos consta que hay varios centrales, entre ellos algunos de equipos de primera división, otro de equipos de primera que ha descendido. Me sorprende que se eternice lo de Eric Curbelo, lo cual ya le confirmó uno de los jugadores salientes de los tres leyendas descartados que le están ofreciendo una auténtica, no minucias, pero sueldos de poco pedigríe a los canteranos, y Eric Curbelo ha dicho basta, ¿no? Me sorprende que se eternice lo de Eric Curbelo, pero sí me consta que más allá de Ferigra y Alex Suárez, lo que pasa con el Curbelo, van a venir dos centrales. El que yo tengo entendido viene de primera división y luego hay otro curtido en segunda. Ya lo ha avanzado una y otra vez de primera en las diferentes comparecencias que he tenido en los últimos días con diversos compañeros. El gran talón de Aquiles, la zona más frágil que atesora la UD, es la de centrales. Se lo cuestionamos al término de la pasada campaña. Le incidíamos en el caso de Aitami, le incidíamos en el hecho de fichar centrales y le incidíamos en que fue un error estratégico. El caso Ferigra empieza mal porque tiene que haber llegado en enero. No se cuadra con el Torino, y ahora llega en verano. Va a ser fundamental esos dos centrales, por encima incluso te diría que de los dos jugadores de corto ofensivo, incluyendo a Paulino y el mediocentro defensivo. De 4 a 5 jugadores que van a apuntalar el proyecto, ya no van a ser más Ferigra ni Veigas, ahora hablamos de jugadores de primera línea, jugadores con cierto recorrido en primera, algunos ya afianzados en segunda división, y el broche de oro que será Jonathan Viera. Y lo que sí queda claro es que tampoco descartaría la marcha de Sergio Ruiz en diciembre, ya que el presidente abrió una ventana a la esperanza en su comparecencia en esas negociaciones que se va a mantener con el Charlotte para determinar o no la salida a competir del equipo norteamericano.
En el caso, bueno, mañana intentaremos salir de dudas, mañana estará en directo con nosotros a las 2 de la tarde Pepe Mel, el técnico del conjunto Gran Canario, pero parece como que el objetivo de la permanencia es para quitar presión, Paco, entre líneas, por lo menos intuí, no sé cuál es tu visión, que el presidente quiere algo más la próxima temporada.
No, para mí no hay ninguna duda. Lo explicó perfectamente el presidente Miguel Ramírez Alonso el pasado viernes. Sellar cuanto antes, de manera urgente, con una celeridad histórica, la permanencia de marzo-abril y a partir de la primavera, como un cohete, como un torpedo, como un misil, luchar por el playoff. Para mí sería un fracaso, no está entre los 6 primeros. Me da igual lo que diga de José Mel Pérez, el entrenador, que espera ese famoso Ferrari, por ahora el coche está en boxes, faltan las ruedas, falta el motor, claro que Sergio Ruiz y Jonathan Viera ya serían los dos neumáticos de Hamilton, pero para mí sería un fracaso, ¿no? Mantener la ilusión de volver a besar, a tocar, a coquetear con la zona de playoff de manera más contundente. Si bien es cierto que llevamos 2 temporadas consecutivas el equipo encadenando esa novena posición, coqueteando por momentos, por fragmentos, con el último tramo de Jonathan Viera, Pedri, Narváez, con esa 6ª y 5ª plaza, desde enero de 2020 no se pisa la zona de ascenso, y eso para un equipo de la historia de la Gran Deportiva, del pedigrí y del proyecto que se está cumplimentando, para mí sería un fracaso, repito, no acabar en puestos de promoción. Y no entiendo, no se dice de manera velada, de manera diáfana, pero entre líneas compro el discurso que es luchar por el playoff. Pero para mí sería un fracaso encadenar desde la llegada de Toño Otero, desde el loterismo ilustrado y el despilfarro, insisto, encadenar 4 años fuera de la promoción, para mí sería un auténtico fracaso.
Fíjate, Paco, y es la última, el tiempo vuela, estamos ya 10 de junio, estamos a menos de un mes, bueno, a 3 semanas de arrancar la pretemporada. ¿Esperas que estén todos los jugadores aquí cuando arranque a entrenar el equipo?
No creo, ya te digo, es el 2 de julio, como bien apuntas, pruebas médicas y test PCR. Paulino, quizás el atacante de la Coruña que queda libre, puede ser la única incorporación que aterrice de aquel inicio de la pretemporada. Si bien es cierto que ahora me han comunicado hoy que es tema prioritario las renovaciones de Eric Curbelo, Edith Piau y José Rodríguez, más allá de los cantos de sirena, que ese será otro tema, otro frente de debate, la posible venta de Araujo, yo considero que no, que en el club me comunicaban la semana pasada que ni AEK de Atenas, ni Nápoles, ni Inter de Milán, Araujo no se mueve de aquí. Más allá de que venga Paulino, considero que ahora se va a atascar el tema de altas, que va a ser a partir de la pretemporada en la manga, cuando empiecen a llegar las primeras incorporaciones. Y como dijo Pepe Mel en nuestro medio hace un par de días, lo podrás consultar mañana, él quiere tener definido el equipo después de la pretemporada en la manga. Finales de julio, él quiere tener ya el Ferrari montado para competir. O sea, la liga arranca el 13 de agosto. A final de julio, principio de agosto, cuando acá finalice el stage en la manga, él quiere tener tanto lo que quiere como lo que tiene que descartar. Y otro nombre propio es Ale García, el juvenil, que promete muchísimo, es otro de los jugadores, no con la losa de Pedri, que ya lo han colocado, que me parece un error, pero atentos a Paulino, que puede ser ese fichaje que enamore en el tramo de las dos o tres próximas semanas. Se van a alargar las altas en un juvenil que se llama Ale García, que a la pretemporada se puede convertir en ese miembro ofensivo que añoramos, en ese delantero explosivo con el equipo que puede reunir al Big Three, Jonathan Viera, Jesús Rodríguez y Araujo en la próxima temporada.
Pues mañana conoceremos muchos datos en torno a la próxima campaña con Pepe Mel. Insistimos en directo en la sintonía de la cadena COPE a partir de las 2 de la tarde. Paco Cabrera, un abrazo, muchísimas gracias.
A ti, compañero, hasta luego.
Hasta luego. 2:16 de la tarde, mucho que analizar todavía del mundo del deporte. Insistimos que tenemos que hablar de boxeo con el campeonato que va a haber de España de peso ligero en Gran Canaria, en concreto en el Centro Insular de los Deportes, del torneo de golf del Lexus COPE Canaria, también de los eSports con Emilio Hurtado, pero también de baloncesto. Vámonos hacia la redacción de Gran Canaria Basket News. Carlos Sánchez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juanfran, ¿qué tal?
Hace algunos días, en esta sintonía, Willy Villar hablaba de nombres propios. El caso de Costello y de Shurna. Shurna decía que su renovación faltaba la firma, que había acuerdo total, y con Costello que había que esperar hasta el 30 de junio.
Sí, y parece que va a salir Matt Costello rumbo a Baskonia. Lo acaba de adelantar Donatas Urbonas, por decirlo de alguna manera, el Chema de Lucas lituano. Aunque hace tres días ya Oliver Suárez lo dejó caer, hablando de un club de ACB y de Euroliga, teniendo en cuenta que es muy difícil que un jugador como Costello recale en Madrid o Barça, pues ya se intuía que se refería a Baskonia. Y bueno, a falta de oficialidad, parece que Matt Costello abonará la baja cláusula de salida que tiene firmada con el Granca. Recordemos que lo renovó Verdi Pérez en la fase final de Valencia, antes de ser cortado el director deportivo del club claretiano, y saldrá probablemente rumbo a Baskonia. Cierto es que deja ese hueco salarial y que, bueno, se podría acometer tal vez algún fichaje para sustituirlo. Vamos a ver, porque sobre todo Costello y Andrew Albisi, como te decía el otro día Willy Villar, son los dos nombres que van a empezar un poco a mover el puzzle del equipo.
Y en caso de Brusino, también lo señalaba Willy Villar, que reconocía que había negociaciones, que habían preguntado por Brusino, que es un jugador que interesa. Parece que estamos adelantando también en pasos en torno a que pueda venir, ¿no? Pronto.
Sí, lo que no sabíamos, lo acaba de contar en Twitter Judy Vega, es que su contrato con Zaragoza no era garantizado, sino que el club, el Casademont, tenía la opción de ejercer un más uno. Por lo tanto, si no lo ejecutan, el jugador queda libre. De esa forma llegaría gratis al Gran Canaria, está por ver, porque entiendo que también el jugador querrá intentar asegurarse de ese salario que tenía palabrado con, o mejor dicho, escrito con Zaragoza para el año que viene, pues intentar percibir la mayor cantidad posible. Todos sabemos que el mundo ha cambiado, no solo en el deportivo, pero hablando de la crisis económica, los salarios que se firmaban hace 2 o 3 años hoy en día están obsoletos, porque en general se estima que aproximadamente el mercado está un 30% más barato. Los salarios, los buyouts y todo se mueven en torno a un tercio a 2/3 del valor que había antes. Vamos a ver, pero parece que está prácticamente casi hecho el regreso, recordemos, del jugador argentino, del alero argentino al Gran Canaria Arena.
Y en los próximos días, bueno, a lo mejor en las próximas horas, conoceremos que el Gran Canaria va a jugar la Eurocup de manera oficial. ¿Cabe la opción, Carlos, de esa licencia de 3 temporadas?
Sí, yo entiendo por las informaciones que salen que también está vinculado con que Unicaja parece que va a decidirse por jugar la Basketball Champions League. Ya compañeros desde Málaga y desde Murcia han informado de que es que FIBA les pagaría 300.000 euros al año por cambiarse de competición, y evidentemente en un club con los problemas económicos, ya sabemos que hace un par de meses salió la información de que la fundación Unicaja pues va a bajar su patrocinio. Bueno, pues ellos optan de, si no van a tener opción deportivamente de entrar en Euroliga, ya que sus equipos no van a ser tan competitivos como para poder disputarla, pues a lo mejor dar un paso atrás y entienden que económicamente puede venirle bien la Basketball Champions League, y eso seguramente abra la puerta para que el Herbalife Gran Canaria tenga esa licencia a 3 años. Ya sabemos, este año pues el board de la Euroliga ha decidido una reestructuración, bajando a 20 equipos la Eurocup, con una primera fase de grupos y una segunda de eliminatorias, y va a dar algunas licencias a 3 años. Yo creo que esto sería muy importante para el Gran Canaria de cara a firmar patrocinios y a la estabilidad tan deseada en el club que Willy Villar te comentaba el otro día y que también hablaba por Fifisac en la rueda de prensa de la semana pasada.
Otra noticia importante es Endesa, sigue como patrocinador principal además de la Liga ACB.
Pues sí, va a llegar hasta los 13 años, 2024, acaban de ampliar, de firmar esa nueva renovación, suele poner entre 4 y 6 millones en sus anteriores, todavía no se conoce este contrato al dedillo, pero suele poner entre 4 y 6 millones anuales, como te digo, suelen ser progresivos, ir de menos a más, y hablando de estabilidad, pues qué mejor para la propia Liga, con un sponsor televisivo como es Movistar y el principal como es Endesa, de cara a seguir teniendo la hegemonía, yo diría, en el mundo, una vez yendo más allá de la NBA y la Euroliga. Para mí es la tercera competición más dura y más bonita.
Y hablamos de Cristian Díaz, hablamos también de un gran canario que está luchando en la Le Poro, ¿no?
Pues sí, anoche jugaban ese decisivo tercer partido, Covirán, Granada y el Leima Coruña, consiguió remontar la eliminatoria el equipo nazarí, ya que empezó cayendo en casa en el primero, y además el gran canario muy importante, ayer mismo 15 puntos, 4 rebotes, 3 asistencias y 2 recuperaciones, pero sobre todo en los playoffs está dando un paso adelante, cogiendo la responsabilidad. A mí me cuesta decirlo porque soy un poco mayor que él, pero ya es un veterano, a pesar de eso, sus 29 años, y el Le Poro especialmente es un jugador muy muy reconocido. Va a buscar contra su ex equipo, el Río Breogán, en la final, ese ascenso para intentar volver él personalmente a la Liga Endesa CB, algo que yo sé que le obsesiona, y además no ha sido un buen año para él. Recordemos esos terremotos en Granada, pasó el COVID, ha tenido creo que 2 brotes el equipo, es su primer año en la ciudad, yo sé que lo ha pasado muy mal y me alegro mucho por él. Vamos a ver ahora 3 partidos, recordemos que solo hay un ascenso a la Liga Endesa y en esta final se lo van a jugar, repito, Covirán Granada y el Río Breogán.
Y por cierto, hablando de 3 partidos, tanto el Real Madrid-Valencia como mañana el Barça y el Lenovo Tenerife al tercer partido, ¿cómo ves las 2 eliminatorias?
Bueno, por un lado, es circunstancial de esta temporada, pero hay que reconocer que es muy bonito que la Liga se juegue las semifinales y la final a 3 partidos, porque abre mucho más las posibilidades de sorpresa. El clásico Madrid-Barça este año sí que está un poco en tela de juicio. Ayer vimos algo sorprendente con el Canarias, ya que la barrida prácticamente le sacó de la cancha al Barça en el primer partido, consiguieron darle la vuelta, y un poco la misma historia en el caso del Valencia, los 2 equipos en casa y con su público, vamos, la noche y el día, es que no se parecían en nada. Yo entiendo que siguen siendo favoritos y más jugando en casa el Barça y el Madrid, pero claro, a un partido, los nervios, la presión siempre la van a tener los equipos grandes, puede pasar cualquier cosa. Y por otro lado, te digo, para la competición suele ser bueno, desde el punto de vista de los ingresos, que Barça y Madrid lleguen a la final, porque las cuotas de pantalla, en general la repercusión es mucho mayor de toda la gente que arrastra nuestros 2 equipos principales, pero yo, por ejemplo, cuando ganó Valencia en 2017 o cuando hay sorpresas en la Copa del Rey, también creo que son historias muy bonitas para la competición. Yo tengo una envidia sana de la NBA o de la Euroliga, que no todos los años ganan, ni mucho menos el mismo equipo, y creo que deberíamos replantearnos como competición poner fórmulas para igualar un poco algo que económicamente no pasa en España. Recordar que Madrid y Barça tienen presupuestos de 40 y 41 millones de euros, y bueno, después está Valencia con 25, Baskonia con 15 y el Gran Canaria y el Unicaja rondando los 10 millones. Son unas diferencias muy grandes, por eso poner en valor lo que hizo anoche el Lenovo Tenerife, historia del baloncesto canario, nunca antes un equipo había ganado un partido de semifinales, un equipo canario.
Pues sí. Carlos Sánchez, un placer, un abrazo, gracias.
Un abrazo.
Hasta luego. 2:24 p.m. Vamos con el Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
Ahora más que nunca, refuerza tu sistema inmunitario. Es un mensaje del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
que continúan con la mejora de las diferentes instalaciones de la capital. Por ejemplo, ahora mismo están con el mantenimiento de las instalaciones deportivas del pabellón Jesús Telo, en esta ocasión reparando lo que son las porterías de balonmano de esta instalación. Y también muy pendientes en Las Palmas de Gran Canaria, también el Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria, de la primera edición de la LPA City Race, que impulsa el Instituto Municipal de Deportes, que cuenta con 3 pruebas de orientación y que se va a desarrollar del 18 al 20 de junio en diferentes puntos de la capital Gran Canaria. Una prueba muy bonita, LPA City Race, 18, 19 y 20 de junio de este año 2021, es decir, ya ahí a la vuelta de la esquina. Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
Refuerza tu sistema inmunitario con la práctica deportiva junto a los hábitos de vida saludables. Cuídate cada día. Siempre es buen momento para comenzar. Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
2:25 de la tarde, a vuelta de pausa. Tenemos que hablar mucho más del deporte.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
Has sufrido un ictus. ¿Y ahora qué? Centro Integral de Especialidades Neurológicas. ICOT, Hospital Ciudad de Telde. Recupérate del ictus. Recupera tu vida.
Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
Ilusión. Éxito. Vocación. Cercanía. Innovación. Formación. Más de 30 años dando forma a tu futuro. Universidad del Atlántico Medio. Infórmate en atlanticomedio.es. Campus Tafira Baja, Gran Canaria. Consulta el programa de becas y ayudas.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
Las 2:26 de la tarde tenemos que hablar, sin lugar a dudas, de un torneo histórico, el más largo de Canarias, el torneo Lexus COPE Canarias de Golf. María Quintana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Juanfra, buenas tardes.
Ya se desarrolló una de las pruebas el 29 de mayo. ¿Qué tal fue, María?
Pues muy bien, la verdad es que muy contentos para empezar el circuito de verano. Tuvimos una inscripción bastante aceptable, ¿sabes? En pleno ya temporada de verano, con un poquito de calorcito, ¿sabes? Y bastantes jugadores que vinieron ese sábado.
Qué bueno. La segunda la tenemos el 19 de junio, es decir, ya ahí a la vuelta de la esquina.
Sí, este sábado no, el próximo sábado 19 de junio ya tenemos la segunda prueba. Así que bueno, animar a todo el mundo que se quiera ir apuntando. Ya tenemos ya inscripciones, nos están llamando para apuntarse y convocarse aquí. Que vengan a pasar un día en Salobre, que tenemos sorpresas, les damos un welcome de bienvenida a todos los que vengan y luego pues les invitamos a una cervecita y un picoteo aquí en la Casa Salobre.
Hay varias categorías, ¿verdad?, en lo que es el torneo, María.
Sí, exacto. El torneo es estable por individual para que el que quiera pues se ponga un poquito a prueba y suba o baje su hándicap. Y las categorías pues principalmente son dos. La primera para caballeros, indistinta, para caballeros y señoras, quien se quiera apuntar, para que no haya mucho pique, y dos categorías principalmente, sí.
¿Qué handicap hay para este torneo?
Pues por lo general siempre limitamos los handicaps a 26,4 en caballeros y a 36 en la modalidad de señoras, pero como es indistinta, pues lo ponemos todo igual a 36.
Qué bueno. ¿Dónde se puede apuntar? Porque claro, habrá muchos que nos estén escuchando y yo quiero participar en el torneo Lexus COPE Canarias. ¿Cómo se pueden poner en contacto con el torneo?
Pues que nos llamen aquí directamente a la recepción de golf de Salobre, que al 928-93-4157, o que también lo pueden hacer a través de las reservas de golf en reservas@satocam.com.
Y también que hay un precio bastante asequible. Estamos hablando, María, de 45 euros, de participar en un torneo el más largo de Canarias, de pasar unas jornadas extraordinarias y encima de ya no solo los ganadores, sino de poder llevarse los diferentes sorteos premios, ¿no?
Sí, sí, sí. La verdad es que, bueno, el precio es bastante competitivo. Son 45 euros por venir a jugar. El ganador, ganadores de las categorías que se van a llevar premios, estancias en hoteles. Tenemos un montón de cosas que ofertarles, incluso Greenfield de aquí en Salobre, de varias jugadas para venir a jugar de manera gratuita al que gane.
Además, el tiempo está extraordinario. Estamos a puntito ya de arrancar lo que es el verano. Coméntanos también un poquito. Nos ponemos en Salobre. ¿Cómo podemos llegar al campo de golf?
Bueno, pues muy fácil. La verdad es que Salobre pues tiene su propia desviación en la carretera, en la Gran Canaria 1, en el kilómetro 53, pasando todo lo que es Maspalomas y Meloneras, te encuentras con la desviación de Salobre Golf, que es un resort, tiene su barrera de seguridad, tiene sus campos de golf, su milla de prácticas, y es un resort bastante agradable para venir a pasar un día de golf o un día de verano.
Teóricamente, bueno, ya el torneo es el más largo de Canarias, sin lugar a dudas. Tuvimos la prueba el 29 de mayo. Teóricamente, septiembre es la quinta y definitiva prueba, ¿no?
Sí, exacto. Ahora tenemos la del 19 de junio, luego tendríamos otro el 24 de julio, otra prueba el 14 de agosto, y luego la gran final, que ya sí la haremos pues con nuestro Hotel Salobre ya abierto, reinaugurado después de todo este año de pandemia. Y donde allí pues podemos hacer la gran final con nuestra entrega de premios a los ganadores del ranking del torneo más largo de Canarias.
Además, estamos hablando de un deporte, porque muchos todavía, María, piensan en golf como un deporte elitista y ni mucho menos lo es, ¿verdad?
No, yo creo que eso ya hace muchos años que sí era verdad que eran muy pocos los que accedían al mundo del golf, pero este deporte yo creo que de la mano de muchas personas que trabajan en él, tenemos aquí la suerte que tenemos muchos campos de golf, no solo en el sur de la isla, sino también en el norte, donde hay muchos federados canarios, como nos llamamos aquí, que tienen su licencia y que se pueden venir a jugar en cualquiera de los campos, pues con unos precios bastante asequibles, ¿sabes? Que yo creo que ya es un deporte al que puede acceder cualquiera que tenga ganas de hacerlo.
Y además, en el caso del Lexus Cope Canarias en concreto, María, decir que se está llevando a cabo el protocolo exhaustivo, que no hay ningún tipo de problemas, que pueden ir a disputarlo y a disfrutar sin ningún tipo de problema.
Sí, la verdad es que tenemos la suerte que desde que ha pasado todo el tema este de la crisis sanitaria, pues el golf es un deporte que es al aire libre, que las distancias de seguridad se mantienen perfectamente, o sea que es un deporte que se puede jugar con total seguridad, no solo en Salobre, sino en todos los campos de golf de la isla, y sobre todo en el torneo Copa Lexus, pues muchísimo más, porque ponemos todo nuestro empeño para que todo salga muy bien.
Sin duda, y está saliendo extraordinariamente bien. María Quintana, seguiremos hablando en los próximos días del torneo Lexus Copa de Canarias. Muchísimas gracias, enhorabuena.
Muchas gracias a ti, Juanfra.
Hasta luego, buenas tardes. 2:32, a vuelta de pausa, hablamos de boxeo. El próximo fin de semana, el sábado en concreto, 12 de junio, a las 8:30 de la noche, se disputa el Campeonato de España de peso ligero y será en el Centro Insular de los Deportes, con el púgil Gran Canario, el aspirante CEU de Armas. A vuelta de pausa, intentamos hablar con el presidente de la Federación Insular, con Antonio Pulido.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
¿Quieres sentir la brisa marina mientras comes en una amplia terraza sobre el mar? Restaurante Terraza Embarcadero en el Muelle Deportivo es tu mejor opción. Disfruta de su deliciosa gastronomía con carta renovada y servicio personalizado en un entorno seguro. Reserva ya en restauranteterrazaembarcadero.com.
Atención Las Palmas, debido al gran éxito, Mundo Dinosaurios prorroga su estancia hasta el 20 de junio. Dinosaurios a escala real se mueven, rugen y respiran. No dejes pasar esta oportunidad, solo hasta el 20 de junio. Carpa instalada en la Plaza de la Música junto a Auditorio Alfredo Kraus. Venta de entradas en taquilla, exposición y en mundodinosaurios.es.
Son viajeros que van a poder entrar en nuestro país.
Estamos a las puertas del verano y con el ritmo de vacunación que se dispara con el paso de las semanas, se espera como agua de mayo que se reactive el turismo de verdad.
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
Creo que debemos de rebajar un poco el tono de euforia, es decir, España está abierta al turismo, se puede decir dando gritos o en voz baja.
Simón, lo que pide es que no vayamos tan rápido, no vamos a encontrarnos con una subida de la incidencia por abrir fronteras. La realidad empieza a ser otra. otra. Y poco a poco, los turistas, oye, con cuentagotas, pero van llegando a nuestro país.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes. 2:34 de la tarde, después tenemos que hablar de los eSports, de los deportes electrónicos, y ir hablando, por supuesto, de la última hora en torno a la Unión Deportiva Las Palmas, de cara a lo que va a ser la próxima temporada, en la hoja de ruta que está llevando a cabo el conjunto amarillo y también el Herbalife Gran Canaria. Pero ahora vamos a hablar de un evento extraordinario, además que se va a celebrar aquí en Gran Canaria, en el Centro Insular de los Deportes. Hablamos de boxeo y del Campeonato de España de peso ligero, el sábado, a partir de las 8:30 de la noche. Ya nos escucha el presidente de la Federación Insular de Boxeo, Antonio Pulido. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Todo preparado para un campeonato de España, presidente, importante del peso ligero.
Sí, la verdad que se vuelve a retomar la actividad del boxeo aquí en la isla de Gran Canaria, y nada más y nada menos que con un campeonato de España. Ceu de Armas, el boxeador Gran Canario, se enfrenta al sevillano Carlos Pérez, y hoy fue la rueda de prensa y presentación, y ahí estaban los dos boxeadores cara a cara, muy ilusionados con este evento.
Qué bueno, porque, presidente, no suele ser habitual, ¿no?, que a tanta fecha de antelación de lo que va a ser el campeonato, que se van a ver en el cuadrilátero, estén los dos en una rueda de prensa, ¿no?
Sí, la verdad que ha sido una cosa extraordinaria. El boxeador de Sevilla, Carlos Pérez, ha hecho un esfuerzo en venir antes, porque ellos, con la preparación y la bajada de peso para dar el peso, que mañana es el día del pesaje, siempre están hasta el último día afinando la descarga de peso, y la verdad que han hecho un esfuerzo tremendo para estar aquí en la isla y hacer la presentación del evento.
¿Cuándo será el pesaje, presidente?
El pesaje es mañana a las 5:30 en el Hotel Cristina, en Las Canteras, y ahí, bueno, estará la ceremonia del pesaje oficial, donde tienen que dar un peso de 61 kilos, 200 gramos los dos en la báscula.
Es decir, que si están con algún gramito más, entrenamiento hoy sin pausa durante todo el día, ¿no?
Exacto, restricción total, y bueno, ellos seguramente habrán hecho bien las cosas para llegar en óptimas condiciones.
Para el que quiera estar en el Centro Insular el próximo sábado, día 12, 8:30 de la noche, en este extraordinario Campeonato de España de peso ligero, ¿hay entradas, presidente?
Sí, hay entradas, se venden a través de la plataforma en 3es.es, y también a través de, en el mismo Centro Insular, en la taquilla, se podrán adquirir. Y sí, hay entradas. Lo que la velada comienza, a la hora de comienzo, apertura de puertas, a las 5 de la tarde. El campeonato, pues hay combates previos, hay un combate femenino y varios combates internacionales, hay combates de ingleses. La velada va a estar bastante bien, que arropan al campeonato, al título, pero el título sí empieza 8:10 de la noche.
Es decir, que tendremos, pues, antes combates interesantes e importantes, sí. Pero la guinda va a ser a esa hora, ¿no? La guinda de la jornada.
Exacto, exactamente.
¿Cómo ve a Ceu de Armas? ¿Cuáles son las opciones del aspirante Gran Canario?
Bueno, Ceu hoy lo dijo bien claro en la rueda de prensa, que todo el trabajo y el sacrificio que ha hecho ha sido para que el cinto se quede aquí, y que va a dar todo de sí y va a luchar hasta el último segundo de la campana. Mis sensaciones viéndolo es que está muy bien preparado, físicamente lo vi muy fuerte, muy concentrado y con el objetivo claro de dejar el título aquí en casa.
Habitualmente, el deporte en general, Antonio, no sé por qué, los canarios tienen un talento especial para todo tipo de deporte, pero el boxeo en particular, a lo largo de la historia, hemos tenido muchísimos campeones.
Sí, la verdad que sí, que Canarias hay cultura de boxeo. Tradicionalmente han habido épocas que han sido épocas doradas del boxeo, con múltiples campeones de España, campeones de Europa. Es impresionante como en Canarias nunca deja de tener cantera en boxeo, y a nivel nacional la cantera canaria siempre es muy temida en los campeonatos de España. Muy, muy buenos boxeadores. Canarias siempre está en un nivel en boxeo altísimo.
Además, hay que decir que es un deporte noble, que muchos piensan que no, pero estamos hablando de un deporte noble, Antonio.
Sí, estamos hablando de un deporte de mucha disciplina, de un deporte de mucho sacrificio. Si no hay disciplina y sacrificio, no se puede llegar, aunque tengas talento, y eso al final, esa disciplina hace curtir a las personas y dan de sí su nobleza, ¿no? No realmente, a veces se tiene equivocadamente un concepto del boxeo que no es real. Gracias a Dios, parece que eso se va quedando atrás y el boxeo a día de hoy es un deporte a nivel mundial. La industria del boxeo mundialmente está en Estados Unidos, en Inglaterra. Estamos hablando de países a nivel mundial que son potencias, no son países tercermundistas. Así claro. Que por algo será.
Y aparte de Zeus, que estaremos todos muy pendientes del sábado en el Centro Insular de los Deportes, ¿hay cantera? ¿Hay nombres propios para un futuro cercano?
Sí, hay cantera. En esta velada hay un combate femenino de dos chicas que hay que destacar, que vienen empujando, que vienen con muchas ganas también el boxeo femenino en Canarias. Y después los nombres propios que hay del boxeo aquí. El tema del COVID es verdad que ha hecho mucho daño, supongo que no haya sido solamente al boxeo, ha bajado un poco el tema de las licencias a la hora de seguir trabajando y entrenando, pero lo que va a haber va a ser boxeo de mucha calidad.
Pues el sábado muy pendientes de ese combate, campeonato de España de peso ligero, toda la suerte del mundo para el aspirante, el púgil gran canario, Zeus de Armas, y ojalá que tenga muchos éxitos, no solo Zeus, sino el resto de boxeadores de la isla. Antonio Pulido, presidente de la Federación Insular de Boxeo, enhorabuena por el gran trabajo que está realizando la federación y ojalá haya suerte para Zeus el fin de semana.
Muchísimas gracias y muchísimas gracias por difundir nuestro deporte. Y eso vamos a hacer, a ver el resultado del trabajo el sábado. Muchísimas
ojalá,
gracias.
Ojalá que haya suerte. Gracias, Antonio. Buenas tardes.
Un saludo, muy buenas tardes.
Igualmente, el presidente de la Federación Insular, Antonio Pulido, recuerden el sábado, campeonato de España del peso ligero, donde hay un gran canario, el aspirante, el púgil gran canario Zeus de Armas. Esta mañana fue la presentación, estaban los dos púgiles ya, y mañana nos decía el presidente que va a ser el pesaje. 2:41 de la tarde, a vuelta de pausa, hablamos de los deportes electrónicos, de los eSports.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
Ecansa te abre la puerta a formarte en hostelería con una oferta a la altura de los centros internacionales de más prestigio. Fórmate con los mejores desde el primer día en un hotel real.
Máxima inserción laboral, con más de 100 becas a tu alcance y más de 750 horas en inglés y alemán. Prepárate desde Canarias para el mundo. Infórmate en www.ecansa.com.
Cada día desde las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro se emocionan contigo.
Estoy en este momento en un almacén de Cáritas, el centro de Ceuta, donde, bueno, tienen comida. Samir está repartiendo botellas de agua y se ha formado una larga cola de 15 chavales.
Abren la puerta al conocimiento.
La Wikipedia. Un 20 de mayo, un usuario anónimo escribía el primer artículo en español de la que se ha convertido en la enciclopedia digital.
Te das cuenta que estás prestando un servicio a los demás también, que es una cosa muy bonita, ¿no? El compartir ese conocimiento libre. Y
de lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
Las 2:42 de la tarde, hablamos de deportes electrónicos, de eSport. Don Emilio Hurtado, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juanfra, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muchísimas cosas que hablar contigo, Emilio. Por ejemplo, bueno, la semana pasada estuviste en la península, hay muchos eventos que hemos tenido de los eSports, no has parado, ¿eh?
No, la verdad, y fíjate que normalmente solemos traer noticias, evidentemente, de los agentes más importantes de la esfera, tanto nacional como internacional. Pero, joder, es que en esta ocasión, Juanfra, el que ocupa las portadas voy a ser yo.
Hablamos en primer lugar de los socios FLEC de ACE, es decir, los asociados sí, FLEC, porque sí. Se lanza un programa dirigido a los clubes de eSport, ¿no? Los que se inician en los eSport.
Sí, además me parece algo, una iniciativa muy potente, porque que la Asociación de Clubes Profesionales de eSport esté apostando porque aquellos clubes que ahora mismo están naciendo, que están desarrollando, que todavía, digamos, no tengan una estructura corporativa compleja a su alrededor, que, oye, pues que también les inviten a trabajar con ellos para todo su desarrollo y además de la mano de los clubes que ahora mismo pues son los predominantes en nuestro país, que a día de hoy son los 18 que están adscritos a la propia asociación, pero me parece un antes y un después. Es que esto no existe en otros países de Europa, el que organizaciones ya profesionales admitan que, pues digamos, agentes de la escena más amateur, más semiprofesional, que quieran avanzar hacia la profesionalización, pues se apunten a sus filas y aprendan, pues bueno, pues de los mejores.
si no me equivoco, Emilio, estuvieron en el Congreso de los Diputados, fueron recibidos en el Congreso de los Diputados, pero un poco también enseñar lo que son los deportes electrónicos, los eSports, ¿no?
Sí, en este caso, bueno, tuve la oportunidad, además es el primer encuentro que hay en el Congreso de los Diputados en cuanto a eSports se refiere, en este caso, tanto por mi parte como director de la TI Sport y Gaming de Auren, como por el Global eSports Summit, Antonio Lacasa, nos reunimos en el Congreso de los Diputados con algunos de los principales líderes de la oposición y principalmente para mostrarles pues todo lo que se puede alcanzar con el sector eSport, que ahora mismo ya estamos hablando de un sector maduro, un sector que puede promover la diversificación económica y empresarial de nuestro proyecto de París, que también puede ser fuente de turismo emergente, quizá en un target que es poco habitual, ¿no? El target, siempre insistimos en ese componente millennial, esa generación alfa, Z, ¿no? Que quizá busca nuevas experiencias de consumo y pensamos que nuestro país puede ser emergente en cuanto a eSport, cómo el factor competitivo también puede atraer nuevas propuestas que de alguna forma puedan hacer o pueda converger dentro de la esfera competitiva en nuestro país, cómo se pueden atraer empresas, talento, porque lo que no se puede olvidar es que somos uno de los principales países de la industria del videojuego, tenemos la mejor liga nacional del mundo, tenemos casi 52, ahora mismo ya creo que estamos en 49, creo que ha habido algunos disbands por razones empresariales de la escena, pero estamos hablando de que casi llegamos a 50 agentes que son equipos ahora mismo dentro de España, que son profesionales, que están apostando por la escena, y esto no puede ser ajeno a la escena política, y es su deber y responsabilidad tomar iniciativas tendentes a que realmente la industria se siga desarrollando para los próximos años. Y nosotros, evidentemente, tanto desde Auren como del Global, la responsabilidad también es nuestra de promoverlo.
Y además están de enhorabuena, han recibido un premio, un reconocimiento dentro de lo que fue el mayor congreso de los eSports, ¿no?
Sí, el otro día, el pasado lunes, el mayor congreso de eSports de Europa, nos premió a Auren como entidad de revelación por todo nuestro trabajo dentro del sector a nivel nacional e internacional en este caso, pues bueno, algo muy muy propio, pero que bueno, que de alguna forma pues también sea la semblanza, ¿no?, de todo el trabajo que venimos realizando desde el punto de vista legal, de la consultoría estratégica, etc. Y bueno, evidentemente, oye, pues también da trabajos como el que a día de hoy realizamos en la COPE, Juanfra, que esto también es una fuente de divulgación empresarial, y pienso que también, oye, pues estamos haciendo las cosas muy bien.
Y además, por ejemplo, Madrid, estamos hablando de la capital del país, de la capital de España, quiere convertirlo, la plaza europea del videojuego, se pretende convertir en los eSports, ¿no?
Sí, correcto. Bueno, en esta también somos entidad fundadora, es decir, de este clúster del videojuego, que a través de fondos europeos van a crear esa ciudad del videojuego. Estamos hablando de la Casa de Campo, tres pabellones que se van a utilizar para promover la propia industria, entre ellas también la de los eSports, y de alguna forma también ratifica el compromiso de la Comunidad de Madrid para con, en este caso a través del Ayuntamiento, para con el desarrollo de la escena. Yo pienso que también esto pone un punto y aparte, ¿no?, en una gestión que tiene que seguir superándose año tras año, y en este caso los videojuegos son la principal fuente de entretenimiento que tenemos a día de hoy, ya no solo para el público joven, sino ya para un público que podemos decir que llega a los 35 años. Y, ojo, espérate dentro de 20, donde estaremos.
Claro, sobre todo porque se va divulgando mucho más, hay mucho más conocimiento de los deportes electrónicos y se va llegando a un abanico mucho más amplio de edades, ¿no?
Claro, ¿no? Al final, lo que intentamos es que esta brecha generacional que ahora mismo pueda existir dentro de nuestra sociedad, dentro de 20 años, ya no existirá, porque los que ahora mismo son gamers serán padres y sus hijos ya este fenómeno no les pillará de nuevas. Y de alguna forma, pues, posiblemente todos los estigmas, si es que todavía queda alguno de la industria, se eliminarán y por fin podremos decir que tenemos una industria, pues bueno, pues plenamente consolidada, en apogeo. Y si es en España, mucho mejor, que somos uno de los principales mercados europeos.
Para gente como tú, muy conocedora, que tiene muchísimos conocimientos de los deportes electrónicos, para personas de 40, 50, es decir, la horquilla en la que yo me manejo aproximadamente, que éramos de Commodore, de Spectrum, ¿qué nos dirías para introducirnos en los eSports?
Pues yo lo que digo a todas las personas que quieren entender la industria, no lo veas a través de una pantalla. Mira las ferias que hay, es muy sencillo de localizar, por suerte, oye, lo que suelo decir yo, Google lo sabe todo, y que vayan a verlo. Y si tienen hijos, que vayan a verlo con los hijos. Que eso es lo que tienen que hacer, es la mejor forma de entenderlo, más allá de verlo a través de una pantalla, que lo vivan. O sea, porque es una experiencia. No es ver a gente jugando únicamente al ordenador, es toda la atmósfera competitiva, toda la atmósfera de experiencias que se crea alrededor de este espectáculo audiovisual, y que no lo digo yo, lo dicen ya pues la mayor parte de los organismos, tanto institucionales como corporativos, que componen el sector a nivel mundial, que es el nuevo paradigma de las figuras del entretenimiento.
Y una última, sabemos que la pandemia va mucho mejor, gracias a Dios, ya hay mucha vacuna, ya estamos volviendo poquito a poco a la normalidad. ¿Hay preparados fórum o también seminario de eSport por la próxima fecha?
Muchísimos. A ver, a nivel nacional, pues mira, tenemos el próximo día 26 de este mes de junio, la presentación del barómetro oficial del Global eSports Summit, que es el mayor congreso de eSports de Europa, que antes lo presentasteis también, y que realmente pues, también va a ser un estudio muy potente que se ha realizado. Entonces, esto va a ser un acto presencial, además de la mano con la Escuela del Real Madrid, que eso nos pilla mucho más de cerca. En octubre tenemos el Global, ya quizá pasando no la frontera de las vacaciones, pero tendremos Madrid Games Week, la mayor feria de Madrid de los videojuegos. Tendremos DreamHack, la mayor feria internacional del sector de los videojuegos también para el próximo año. El Global eSports Summit, mayor congreso de eSports de habla hispana del mundo, lo vamos a tener en Madrid, en Kinépolis, en la ciudad de la imagen, en los días 28 del próximo mes. Y luego hay tres cositas más que todavía no puedo contarte, Juanfra, pero también que van a ser muy potentes. Además, están las incentivas a través de la firma, pero oye, te las contaré en julio.
Qué bueno, pues sí.
Pero hay muchas cosas, aquí. Muchas cositas.
Habrá que contarlo aquí en la cadena COPE. Emilio Hurtado, siempre es un placer, cuídate mucho, un abrazo.
El placer es mío, Juanfra, un abrazo.
Hasta luego, igualmente. 10 minutos para las 3 de la tarde, muy pendientes de muchísimos acontecimientos que tenemos de cara a los próximos días, ya no solo en nuestra isla de Gran Canaria, sino en el archipiélago canario. Por ejemplo, a corto plazo, insistimos que el próximo sábado, evento importante, Centro Insular de los Deportes, día 12 de junio, ya tiene hora, 8:30, Campeonato de España del peso ligero, estará como aspirante el pugil Gran Canario Seu de Arma. Por otra parte, la preparación, lo hemos estado hablando en los últimos días, tanto de la Unión Deportiva Las Palmas como también del Herbalife Gran Canaria, de lo que va a ser la campaña 2021-2022, y lo propio también el Rocasa Gran Canaria, que va a cambiar muchísimo de cara al próximo ejercicio deportivo. Saben que Robert Cuesta es el nuevo entrenador, que ya ha hecho el primer fichaje para la plantilla de la próxima campaña, que estará en la Liga Guerrera Iberdrola, que luchará por la Copa de la Reina y que estará en competición europea también el Rocasa, al igual que el Olímpico, aunque muchas jugadoras del conjunto Gran Canario, ahora mismo del actual campeón de liga, están con la selección española, pero también planificando el Olímpico, el Guaguas, lo que va a ser la próxima temporada. En cuestión particular de la Unión Deportiva Las Palmas, lo que le hemos ido diciendo en los últimos días en la cadena COPE, 5 de julio comienza la pretemporada, hay dos fichajes ya de manera oficial, Unai Veiga y Ferigra, por parte de la Unión Deportiva Las Palmas. Se espera la renovación en los próximos días de José Rodríguez, se intenta también con Mujica y también con Eric Curbelo. Se van a fichar en torno a 3-4 futbolistas aproximadamente, pero pendientes también del mercado o de los jugadores que puedan o no renovar, a ver si se va a ampliar esa cifra de futbolistas que va a tener el conjunto Gran Canario en la próxima temporada, y con el objetivo un pelín más ambicioso. Es verdad que de puertas hacia afuera están diciendo que mantener la categoría, pero parece que va a ser un poquito más ambicioso el proyecto de la Unión Deportiva Las Palmas, que como mínimo va a estar codeándose o intentando codearse con los 6 primeros clasificados para luchar por estar la próxima temporada en la primera división. Por cierto, de todo ello hablaremos mañana a partir de las 2 de la tarde con Pepe Mel, el técnico de la Unión Deportiva Las Palmas. Estará con nosotros aquí en los micrófonos de la cadena COPE, de COPE Gran Canaria. Menos de 7 minutos para llegar a las 3 en punto de la tarde. A vuelta de pausa, a modo flash, les contamos más noticias de la jornada.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
¿Qué va a pasar con el sector de la alimentación cuando acabe la pandemia?
¿Va a solucionar el teletrabajo el problema de la despoblación?
¿Y a mí cómo me afecta la reforma de la política agrícola común?
¿Por qué China compra tanto cerdo blanco a España?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular. Con César Lumbreras.
Saludos de César Lumbreras. Luego, a comenzar Agropopular, estamos a los pies de un árbol que está en plena floración.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Pero
que son noticias que van a favorecer que se abra más rápidamente nuestro destino turístico.
Las cosas están saliendo razonablemente bien, la vacunación avanza, siempre con el cuidado que hay que tener, porque ahora empezaremos a ver si hay repercusiones o no de las salidas en tromba.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Digamos, el turismo británico en masa todavía no se nota.
España empieza a abrir la mano con los viajeros de fuera de la Unión Europea. Aquí el que más esperamos, indudablemente, es el Reino Unido. Hay 18 millones de británicos, que se dejan 17.000 millones de euros.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
Recuerden que ya pueden estar informados de lo que pasa en Gran Canaria y oír todos nuestros programas en nuestra página www.cope.es/Gran Canaria. COPE, estar informados.
El gran protagonista de esta liga, Luis Suárez, pistolero, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
La liga ha sido mejor de lo que esperabas cuando llegaste.
Es complicado por todo lo que se vive, pero...
¿Y es diferente ganarla con el Atleti a ganarla con el Barça?
Obviamente que cuesta muchísimo más y más mérito todavía.
¿Fue Koeman? ¿Fue Bartomeu? ¿Quién fue el que te trató tan mal?
Primero el presidente, de decir todas las cosas que dijeron antes, decirlo en la prensa.
¿Te alegra que Messi se quede en el Barça?
Sí, me alegra. Me encantaría y es lo que yo le recomendaría.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE y Radio Marca. El número uno del deporte.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
Menos de 5 minutos para llegar a las 3 de la tarde. Por cierto, estamos adentrándonos ya en el verano y empiezan los torneos veraniegos e importantes. Por ejemplo, el Challenge Beach Volley Cup, que se va a celebrar en la isla de Gran Canaria, en concreto en la playa de las Arcaravaneras, del 18 al 20 de junio. La Challenge Beach Volley Cup se va a celebrar este año, insistimos, en la isla de Gran Canaria, en la playa de las Arcaravaneras. Ya todo preparado, campeonato importante, tanto masculino como en femenino, todo organizado. Ya están empezando a llegar diferentes deportistas para lo que va a ser este evento, que va a tener unos premios de 10.000 euros, lo que va a ser el Challenge Beach Volley Cup del 2021. Y por otro lado, hoy ya vamos a conocer un finalista de lo que va a ser la Liga ACB en la actual temporada. El Real Madrid juega en el Wizzing Center ante el Valencia. 1-1 la eliminatoria. Ganaba el primer partido el Real Madrid 81-70. Caía en el segundo el conjunto de Pablo Laso, es decir, ganaba el cuadro de Ponsarnau 85-67, y hoy ya sabremos a partir de las 9 de la noche quién va a pasar a la final. Mañana será el turno del Fútbol Club Barcelona en el Palau ante el Lenovo Tenerife, que también el Barça ganaba el primer partido, además por 43 puntos, 112-69. Perdían la jornada de ayer en el Santiago Martín por 12 puntos, Lenovo Tenerife 80, Barça 68, y mañana, también a partir de las 9 de la noche, el tercer y definitivo partido, Madrid-Valencia en la jornada de hoy. Mañana el Barça, Lenovo o Tenerife. Ya el próximo fin de semana arrancará lo que va a ser la final de la campaña 2021-2022, que para el Gran Canaria concluyó en los cuartos de final frente al Real Madrid y que está teniendo tiempo para ir preparando. Ya lo comentaba estos días en estos micrófonos, además de la cadena COPE, el director deportivo, Uli Villar, que están esperando por varias circunstancias la continuidad o no de lo que va a ser Matt Costello y Albici, Shurna, que parece que solo falta firmar, también muy cerca la renovación de otros jugadores, como puede ser el caso de Oliver Estevi, y a partir de ahí conocer el presupuesto con el que va a contar el Gran Canaria la próxima temporada para terminar de configurar lo que va a ser la plantilla. Y en las próximas horas, a más tardar en los próximos días, ya se va a dar oficialidad a que el Gran Canaria va a jugar en la Eurocup la próxima temporada. Veremos si además le dan licencia de 3 años al conjunto amarillo para esta competición europea. Menos de 1 minuto y medio que restan para las 3 de la tarde en la Comunidad Autónoma de Canarias. Nos vamos.
I was lightning before the thunder.
Thunder, thunder, thunder.
Recuerden que habrá mucho más deporte hoy a partir de las 7:30 de la tarde en La Linterna con Manolo Lama, y a partir de las 10:30 de la noche llegará el partidazo de la cadena COPE con Juanma Castaño para seguir analizando sobre todo la última hora de la selección española. Ya mañana arranca la Eurocopa, se lo va a contar todo la cadena COPE, el tiempo de juego, todo lo que ocurra durante este tramo importante de la Eurocopa y sobre todo con la selección española, además de la agenda polideportiva, como por ejemplo lo que ocurra esta noche entre el Real Madrid y el Valencia, o lo que pueda suceder también mañana entre el Fútbol Club Barcelona y el Lenovo Tenerife. 7:30 p.m, la linterna con Manolo Lama, el deporte en la linterna con Manolo Lama, 10:30 p.m, el partidazo con Juanma Castaño. Nosotros volvemos mañana a las 2:00 p.m. con Pepe Mel como protagonista, con el técnico de la Unión Deportiva Las Palmas, que estará con nosotros en directo en estos micrófonos de la cadena COPE, de COPE Gran Canaria. Estuvo Marcelo Cordobés en la parte técnica. Que pasen una extraordinaria tarde de jueves, como siempre, sean felices y sobre todo cuídense mucho. Hasta luego, chao. Thunder, feel the thunder, the lightning and the thunder.